Carbo Vegetabilis. Emprenderemos el estudio del carbón vegetal Carbovet. Es una sustancia relativamente inerte, a la que se la convierte en medicinal y poderosa, y se la convierte en un gran agente curativo, moliéndola hasta la necesaria finura. Dividiéndola en el grado necesario, se hace similar a la naturaleza de la enfermedad y cura a la gente. La escuela antigua la usa en dosis de cucharadas de sopa para corregir la acidez de estómago. Pero es un gran monumento a Hahnemann. Es sumamente inerte en su forma tosca y sus verdaderos poderes curativos no aparecen hasta tanto es suficientemente potencializada. Es una de esas medicinas de acción profunda y duradera antisóricas. En sus ensayos ha presentado síntomas duraderos, y curan afecciones existentes desde tiempo atrás esas que se presentan lenta e insidiosamente. Afecta principalmente al sistema vascular. Más particularmente al lado venoso de la economía, el corazón, y todo el sistema venoso. Lentitud es la palabra adecuada cuando se examina la patogenesia de Carbovet. Lentitud, pereza, turgencia, son palabras que acuden a la mente frecuentemente, por ser estados que ocurren tan frecuentemente en la sintomatología. Todo lo relativo a la economía es lento, turgente, distendido e hinchado. Las manos están inflamadas. Las venas están inflamadas. El cuerpo se siente pleno y túrgido. La cabeza se siente plena, como si estuviese pletórica de sangre. Los miembros se sienten como embotados, y el paciente desea levantar los pies para dejar que la sangre corra. Las venas están pesadas, relajadas y paralizadas. Parálisis vasomotora. Las venas del cuerpo están expandidas. Las extremidades tienen venas varicosas. Como el físico, todo el estado mental es lento. Las operaciones mentales son lentas. Lentitud en el pensamiento. Lento. Tonto, haragán. Imposibilitado de ponerse en actividad, o sentir el deseo de hacer algo. Ansioso de acostarse y dormitar. Siente torpeza en los miembros. Le parece que estos han aumentado de tamaño. La piel se le oscurece. La circulación capilar se embota. La cara queda púrpura. Cualquier porción estimulante de alimento o bebida provoca un sonrojo en esa cara oscurecida. Cuando ve a la gente reunirse alrededor de una mesa en que se sirve vino, es fácil indicar cuáles son los pacientes de Carbovet, porque sus rostros estarán sonrojados. Al poco rato este sonrojo desaparece y vuelven a quedar púrpura nuevamente. Oscurecidas, casi un oscurecimiento sucio. La piel es haragana, lenta. A través de la curación se siente ardor. Ardor en las venas, ardor en los capilares, ardor en la cabeza, picazón y ardor en la piel. Ardor en las partes inflamadas. Ardor interno y frío externo. Manos y pies fríos y secos, o fríos y húmedos, rodillas frías. Nariz fría. Orejas frías. Lengua fría. Frialdad en el estómago, simultáneamente con ardor. Desfallecimiento. Bañado totalmente con una transpiración fría, como si desfalleciese. Desfallecimiento con respiración fría, lengua fría, cara fría. Aspecto de cadáver. Dentro de todos estos estados de frialdad, el paciente desea ser abanicado. El paciente sangra durante toda la curación. Mana sangre de las superficies inflamadas. Surge sangre negra de las úlceras. Sangran los pulmones, el útero, la vejiga. Vomita sangre. Hemorragia pasiva. Debido a lo débil de la circulación, aparecerá y seguirá produciéndose una exudación capilar. El remedio difícilmente provoca lo que podría llamarse un flujo borbotante activo, como la belladona, ipecac, aconite, secal y otros remedios similares, con los cuales el flujo se produce con violencia. El suyo es un flujo capilar pasivo. Las mujeres sufren este tipo de flujo de sangre. Un pequeño flujo permanente, de modo que el período menstrual es prolongado. Mana sangre después del parto, que tuvo que ser detenido inmediatamente por las contracciones. No existe contracción de los vasos sanguíneos, los que están relajados. Hemorragia venosa negra. Después de una operación quirúrgica no hay contracción y retracción de los vasos sanguíneos. Una herida de la piel sangra fácilmente. Todas las arterias han sido ligadas y cerradas, pero las venas pequeñas no parecen tener contractibilidad en sus paredes. Puede sangrar una parte inflamada. Corazón débil, venas relajadas. Otra vez ulceración. Si ustedes tienen un caso como el que he descrito, con relajación de los vasos sanguíneos y debilidad de los tejidos, no les sorprenda si no se produce recuperación, si no crecen los tejidos. De manera que cuando se lastima una parte, forma una costra. Si se produce una úlcera, la misma no cicatriza. Los tejidos son perezosos. Por ello tenemos úlceras perezosas. Secreciones sanguinolentas, y corosas, agres, delgadas, desde las úlceras. Se úlcera la piel y también las mucosas. Úlceras en la boca y en la garganta. Ulceración en todas partes debido a este estado de relajación y debilidad. Mala regeneración de tejidos, o ninguna. La sangre se estanca en los capilares, dice en el texto. Verán por ello con qué facilidad pueden estas partes débiles desarrollar gangrena. Cualquier pequeña inflamación o congestión queda negra o púrpura y forma costra fácilmente es lo que se necesita para producir gangrena. Es un medicamento maravilloso en dolencias sépticas, envenenamiento de la sangre, especialmente después de las operaciones quirúrgicas y después de un shock. Es un remedio útil en afecciones sépticas, en escarlatina, en cualquier enfermedad que tome una forma perezosa, con piel de aspecto púrpura y moteado. En Carbovet. El sueño está tan preñado de inquietud que puede decirse que es horrible. Al prepararse para dormir hay ansiedad, sufrimiento, sacudidas, crispaciones, y el paciente se horroriza. Todo es terrible. Visiones terribles, ve fantasmas. Un peculiar sueño pesado, como de muerte, con visiones. El paciente Carbovet. Se despierta ansioso y cubierto de un sudor frío. Agotamiento. El sueño no le ha permitido descansar. Y por consiguiente está totalmente postrado. Está tan ansioso que no quiere ir a dormir. Ansiedad en la oscuridad. Ansiedad con disnea, como si se sofocara. Tan grande que no puede acostarse. En Carbovet, la indiferencia es un síntoma muy destacado. Imposibilidad de percibir o de sentir las impresiones que las circunstancias deberían provocar. Sus afectos están prácticamente borrados, de manera que nada de cuanto se le diga parece interesarlo ni perturbarlo. Oye todo sin mostrarse agradado o desagradado, y sin pensar en ello. Las cosas más horribles no parecen afectarlo mucho. Tampoco las cosas agradables. Ni siquiera sabe si ama o no a su esposa y a sus hijos. Esto es parte de la pesadez, la imposibilidad de pensar o meditar, todo lo cual se debe a la turgencia. Pereza en las venas. La cabeza le parece llena, distendida. Su mente está en confusión y no puede pensar. No puede llegar a comprender si una cosa es así o de otra manera, o si quiere o no a su familia, o si odia o no a sus enemigos. Torpe, estúpido. Existe otro estado. Ansiedad y miedo nocturno a los fantasmas. Ansiedad como de un poseído. Ansiedad al cerrar los ojos, al acostarse por la noche. Ansiedad también al despertar. Se asusta fácilmente. Sobresaltos y crispaciones al irse a dormir. Los dolores de cabeza son principalmente occipitales. La cabeza toda está túrgida, llena, distendida. Tiene la sensación de que el cuero cabelludo está demasiado apretado. No puede moverse ni darse vuelta, ni acostarse sobre un costado, no puede sufrir que se lo sacuda porque le parece que le estalla la cabeza, como si algo le apretara el occipucio. Violento dolor opresivo en la parte inferior del occipucio. Le pesa la cabeza. Cuando el dolor está, le parece que la cabeza cae hacia la almohada, o como si no pudiera levantarla desde ella. Como opium, no puede elevar la cabeza desde la almohada. Dolorosas punzadas en la cabeza durante la inspiración. El paciente Carbovet tiene una respiración corta, tranquila, manteniéndose lo más quieto posible, hasta que finalmente está obligado a realizar una respiración profunda y esta viene con un gemido agudo. El dolor de cabeza es por contracción del cuero cabelludo. Penosas puntadas en toda la cabeza al toser, le arde toda. Intenso calor. Oleada de sangre a la cabeza, seguida de hemorragia nasal. Congestión con constricción espasmódica, náusea y presión sobre los ojos. Una sensación como de una inminente coriza en una habitación sobrecalentada. Muchos de estos dolores de cabeza se producen por haber tomado frío, de la coriza, por el descuido de un antiguo catarro. El paciente Carbovet sufre de catarro crónico. Se encuentra bien cuando tiene flujo nasal libre, pero si toma frío y la secreción cesa, se produce la congestión a la cabeza. No puede soportar la supresión de las secreciones. Los dolores de cabeza le llegan cada vez que toma frío. Por el tiempo frío y húmedo. Por haber estado en un lugar frío y húmedo y haberse enfriado. Horrible cefalalgia occipital o sobre los ojos, o que abarca toda la cabeza, con golpes como martillazos. Estos estados son como Caligix romecum, Caliodatum, y sepia, muchos de estos dolores de cabeza se deben a la supresión de afecciones catarrales. El cabello se le cae a puñados. Aparecen erupciones sobre la cabeza. Chicos y chicas escolares, que son perezosos, lentos para aprender, y sufren terrores nocturnos. No pueden dormir solos, ni entrar a una habitación oscura sin alguien que los acompañe. Tienen cefalalgias, que empeoran poniéndose el sombrero. Mucho tiempo después de haberse quitado el sombrero todavía sienten la presión. Transpiración. Con sudor frío. Especialmente en la cabeza y en la frente. La frente se siente fría al ponerle la mano encima, y cualquier viento que le da le produce dolor. El paciente quiere taparla. Cabeza sensible al frío. Si el paciente se siente acalorado y le transpira la cabeza, y en ese momento le da una corriente de aire, su catarro cesa enseguida y le ataca un dolor de cabeza. Se le enfrían rodillas, manos y pies, y transpira sin lograr alivio. Los síntomas oculares son molestos y muchas veces se producen simultáneamente con el dolor de cabeza. Ardor doloroso en los ojos, que se ponen opacos, profundos, y las pupilas no reaccionan a la luz. Se siente mentalmente perezoso y no desea pensar. Quiere estar sentado o acostado, porque todo esfuerzo le provoca dolor de cabeza. Siempre que aparece este estado, lo demuestran sus ojos. Ustedes pueden saber que está enfermo porque el brillo y la chispa han desaparecido de sus ojos. Si solo pudiera llegar por su cuenta a cualquier parte y acostarse, se sentiría reconfortado. Siempre que no fuese oscuro. Quiere que se lo deje solo. Está cansado. El trabajo del día lo desgasta. Regresa a su hogar con cara color púrpura, ojos opacos, aspecto aplastado, cansado mental y espiritualmente. Cualquier esfuerzo mental lo fatiga. La cabeza pesada, con sensación de molestia y plenitud, y extremidades frías. Hemorragias, picazón y presión en los ojos. Los ojos se le debilitan por exceso de trabajo o por realizar trabajos que le exigen esfuerzo visual. Carboveg es una de las medicinas para secreciones de los oídos. Secreciones ofensivas, acuosas, y corosas, acres y despellejantes, especialmente las que se remontan a la malaria, sarampión o escarlatina, particularmente esta última. Pereza en el sistema venoso. Las venas parecen haber sido muy afectadas en todos los viejos malestares, especialmente cuando un paciente dice de sí mismo, o una madre dice de su hijo, que nunca ha estado del todo bien desde un ataque de malaria, y lo propio le ha sucedido a la hija desde que tuvo sarampión, o fiebre tifoidea, o escarlatina. Carboveg es una de las medicinas en que se debe pensar cuando los síntomas son confusos y el paciente ha sido tan medicado que no queda congruencia alguna en los síntomas. Viejas destilaciones del oído o antiguos dolores de cabeza cuando los síntomas han sido suprimidos. Es entonces que Carboveg pasa a ser uno de los medicamentos de rutina para poner los síntomas en orden y para establecer una salida de fluido más saludable desde ese oído. Tras la reacción, establece una circulación mejor y cura parcialmente el caso. Después de ello podrá elegirse un remedio mejor. Inflamación de las parótidas o paperas. Cuando las paperas cambian de ubicación por haber sido enfriadas, y pasan en la joven a las glándulas mamarias o en el niño a los testículos, Carboveg es una de las medicinas para restablecer el orden. Muchas veces lleva nuevamente la molestia a su sitio original, y la guían en seguridad. Dolores con destilaciones pasivas, malolientes, desde el oído. Pérdida de poder auditivo. Ulceración del oído interno. Parece tener algo pesado delante de los oídos. Como bloqueados. La audición disminuye, especialmente en los casos en que proviene de alguna antigua molestia. El paciente Carboveg sufre siempre coriza. Pasa a una habitación templada y, pensando que saldrá dentro de un minuto, se queda con el abrigo puesto. No tarda en acalorarse, pero sigue pensando que saldrá enseguida y no se quita el abrigo. Una conducta tal le provocará indudablemente coriza. Empezará en la nariz, con secreción acuosa. Y estornudos día y noche. Sufre por el calor y le causa escalofríos el frío. Toda corriente de aire lo hiela. Y una habitación calurosa lo hace transpirar. De modo que tiene molestias con frío y con calor. No haya un lugar confortable y continúa estornudando y sonándose la nariz. Quizás le sangre esta. Por la noche tiene un color tirando a púrpura. La coriza se extiende a la garganta y le provoca aspereza y sequedad en ella y en la boca. Copiosa secreción acuosa que le llena los orificios posteriores de la nariz y la garganta. Empieza entonces a enronquecer y al atardecer tiene una voz ronca, con asperezas en la laringe y la garganta. Cuanto más tose, peor es esa aspereza. Esta se extiende dentro del pecho. Secreción de abundante mucus fluido, el que finalmente se pone espeso, verde y de mal gusto. Así es la coriza. Ahora bien, con ella se presenta una perturbación al estómago que suele relacionarse comúnmente con los malestares Carboveg. Gran distensión del abdomen, con gas. Con esta coriza el paciente tiene eructos y estómago agrio, desordenado. Cada vez que siente molestias en el estómago, es probable que tenga coriza. Cada vez que entra en una habitación excesivamente cálida es probable que adquiera coriza, con estornudos, malestares en el pecho y catarro. Este estado catarral en la nariz es solo un buen ejemplo de lo que puede suceder donde quiera que exista una mucosa. Dolencias catarrales, con flujo de mucus acuoso y de sangre. Carbovet. Tiene catarros de la garganta, nariz, ojos y vagina. Viejas enfermedades catarrales de la vejiga. Catarro de los intestinos y del estómago. Es preeminentemente un medicamento catarral. La mujer se siente mejor cuando tiene poco más o menos una leucorrea. Parece una especie de protección. Estas salidas de fluidos que encontramos todos los días son secadas y controladas por tratamientos locales, con lavajes y con aplicaciones locales de toda clase y el paciente empeora hasta convertirse en una ruina. Si estos pacientes catarrales no son curados de adentro para afuera, sería mejor dejar que sigan las destilaciones, mientras estas continúen, el paciente se siente cómodo. Es muy común que el paciente Carbovet esté febril con la coriza pero con otros muchos malestares está frío. Miembros fríos, cara fría, cuerpo frío, sudor frío, piel fría. No es tan común que en las primeras etapas de la coriza y de las dolencias catarrales, se produzcan estos síntomas. Está febril al atardecer y por la noche. Pero, después de pasar la segunda etapa, cuando el mucus es más copioso, llegan las rodillas frías, y el frío en la nariz, en los pies y el sudor. La cara del Carbovet ofrece un gran estudio. En el aspecto y en la expresión. El paciente demuestra su estado general, especialmente en los ojos. Les cuenta lo enfermo que está. Les habla de los puntos amenazantes. En Carbovet hay gran palidez y frialdad, con labios contraídos y nariz afilada y estirada. Labios arrugados, azules, lívidos, enfermizos, cadavéricos, cara fría, pálida y cubierta de transpiración. Al sacar la lengua para su examen, se la ve pálida y fría y también la respiración es fría. Sin embargo, desea ser abanicado. Esto sucede así ya se trate de cólera, diarrea, sudor agotador o malestares después de las fiebres. Algunas veces, después que una coriza ha seguido su curso y terminado en el pecho, hay una gran disnea, copiosa expectoración, transpiración agotadora, mucho frío, y el paciente debe y desea ser abanicado. Cara fría, enflaquecida. Los sufrimientos se reflejan así en la cara. Tanto los dolores como la ansiedad y los sufrimientos se expresan en la cara. El estudio de la cara es encantador y provechoso. El estudio de las caras de los remedios es muy útil. Es ventajoso estudiar el rostro de la gente sana para poder juzgar sus intenciones por sus expresiones faciales. El hombre demuestra en su cara cómo marchan las cosas de la vida. Evidencia su forma de pensar, sus odios, sus deseos y sus amores. Es muy fácil señalar el hombre que nunca ha gustado de nada que no sea comida, la cara de Epicuro. Es muy fácil señalar al que solo ama el dinero, la cara del avaro. Puede verse el amor en muchas de las caras de profesionales. Puede indicarse cuál es la cara del estudioso. Son solo manifestaciones del amor por la vida que viven. Algunas manifiestan odio. Odio a la vida en que están obligados a vivir. Odio a la humanidad. A la vida. En aquellos que se han sentido decepcionados en cuanto han emprendido, vemos el odio estampado en su rostro. Vemos esto en los remedios, así como lo vemos en la gente. El estudio de la cara es algo encantador. Un médico activo, profundo y observador tiene en su cabeza muchas cosas que no puede contar, cosas que sabe respecto a la cara. De modo que la cara expresa el remedio. En Carbovet la cara se sonroja hasta la raíz del cabello después de beber un poco de vino. Esta es una firme característica. En todo el cuerpo la piel se le sonroja. Algunas veces el enrojecimiento aparece en islas, que van creciendo coincidentemente y se convierten en un único enrojecimiento, que trepa hacia el cabello. Es tan grande la acción de este remedio sobre la circulación capilar que a veces una cucharada grande de vino basta para provocar el enrojecimiento de la piel. Los libros viejos hablan de encías escorbúticas, ahora la llamamos enfermedad de Reeux, es una separación de las encías de los dientes. Sangran las encías, se ponen sensibles. Se separan de los dientes. Los dientes se aflojan. Oímos decir que los dientes se le mueven en la boca. Los carbonos producen precisamente ese estado, una separación y reabsorción de las encías. Se ponen esponjosas y sangran fácilmente, con la consiguiente flojedad de los dientes y sangría de las encías, que están muy sensibles. Los dientes movilizan rápidamente. Las encías sangran al cepillarse los dientes. Afecciones de dientes y de encías por abuso del mercury. Los dientes dan la impresión de ser demasiado largos y están sensibilizados. Odontalgias por ingerir alimentos calientes, fríos o salados. Tanto por causa del calor como del frío. Esto guarda relación con la dolencia venosa general del sistema todo. Sensibilidad e inflamación de la lengua. En ciertas formas graves de la fiebre, como tifus y fiebres tifoideas, las encías se ponen negras, es decir, lanzan una exudación negruzca, sangrienta, ofensiva, pútrida. Si se las molesta o toca, sangran. Y la lengua acumula esa exudación negruzca, ese flujo de sangre negra de las venas. Esto se produce en formas pútridas de fiebres como la tifoidea, en estados timóticos. Este remedio abunda en esos síntomas timóticos, como los que se describen en el lenguaje común como envenenamiento de la sangre. Carboveg es un ancla de salvación para los tipos graves de tifoidea. En la escarlatina en que se aproxima una dolencia tifoidea, y en las últimas etapas del colapso. En el cólera y en la fiebre amarilla en el momento del colapso, cuando se siente frío, sudor frío, gran postración, disnea, desea que se le dé aire. Gran postración con lengua fría. La boca y la garganta están llenas de pequeñas úlceras aftosas purpúreas, que al empezar eran puntitos blancos pero que han crecido y han ido adquiriendo el color purpúreo y ahora manan sangre negra. Estos párpados de aftosa sangran fácilmente, arden y pinchan. Se forman ampollas. Escozor y sequedad en la boca con úlceras aftósicas sangrantes. Son estas características comunes de Carboveg en cualquier enfermedad de la boca y de la garganta. Mucus duro y sanguinolento en la garganta. Estas pequeñas úlceras crecen juntas, se extienden y se convierten en una única masa compacta. Una gran superficie se úlcera y pierde la mucosa, y finalmente sangra. Aparecen sobre ella pequeños puntos negros. Resulta imposible tragar la comida debido a lo dolorida que está la garganta. En general se siente hinchada. El paciente Carboveg tiene gran deseo de café, y cosas ácidas, dulces y saladas. Aversión por lo más digerible y por los mejores alimentos. Por ejemplo, aversión a la carne y a la leche, lo que provoca flatulencia. Ahora bien, si yo tuviera que elaborar una constitución Carboveg empezaría con el estómago. Si quisiera producir estas venas varicosas y el lado venoso débil del corazón, esta plenitud, congestión y flatulencia, el estómago y los intestinos desordenados, y sus malestares en la cabeza y en la mente, esa pereza de la economía, empezarla por cebarlo. Lo alimentaría con grasas, dulces, budines, tortas y salsas, toda esa basura indigerible, y le daría vino abundante. ¿Tendría entonces el paciente Carboveg? ¿Tenemos alguna vez gente para tratar? Tan pronto nos cuentan su historia, sabremos bastante de sus vidas como para comprender que son maniáticos del pastel de carne. Se han alimentado con él durante años y ahora vienen a decirles: «Oh, doctor, mi estómago. Si usted pudiese curármelo». Pero, ¿qué pueden ustedes hacer con él? Se ha convertido en un paciente Carboveg para ustedes, y puede pasar mucho tiempo antes de que puedan encarrilarlo hacia una dieta lógica. Debe empezar por el primer escalón. Digo esto solamente para demostrar en qué forma se produce un paciente Carboveg, cómo es su estómago y de qué se ha estado alimentando. Su estómago sufre ardores, está distendido, tiene permanentemente eructos flatulencia, flato ofensivo. En realidad está en un estado fétido, pútrido. Su sudor es ofensivo. Tiene acidez, el estómago vomita los alimentos que come. Carboveg tiene mucho vómito al término de un enfriamiento. Vómitos y diarrea. Vómitos con sangre. Al devolver sangre el cuerpo queda helado. Respiración fría. El pulso es débil e intermitente. Desfalleciente. Cara macilenta. Mana una sangre negra y espesa. Vomita masas amargas, sanguinolentas, biliosas. Existe acumulación de flato en el estómago, de modo que este se muestra distendido. Toda la comida que se lleva al estómago parece convertirse en flato. Eructa constantemente, y eso lo alivia levemente por un rato. Carboveg tiene calambres en el intestino y el estómago. Ardor doloroso. Ansiedad. Distensión. Todos estos síntomas mejoran con los eructos y al dejar pasar el flato. La mejoría a través de los eructos parece ser algo natural. Pero cuando estudiamos China, ustedes verán que el paciente parece agravarse con los eructos, pero con Lycopodium y China aparentemente no mejora. Eructan abundantemente y sin embargo parecen tan llenos de aire como siempre, e inclusive a veces parecen empeorar. Este es un síntoma particular, pero se generaliza y a veces mucho. Los dolores de cabeza se alivian con los eructos. Estos mejoran las alergias reumáticas, y también los sufrimientos y distensiones de varios tipos. Esta plenitud abdominal agrava todos los malestares del cuerpo. La plenitud, de la que se dice que está en las venas, está a veces en los tejidos, debajo de la piel, de modo que crepita. Esta es una característica de Carbobegi, en enfermedades reumáticas, parte de la hinchazón es a veces de este carácter. La comida permanece mucho tiempo en el estómago, queda agria y pútrida. Pasa a los intestinos y fermenta más, saliendo finalmente en forma de flato pútrido. Hay cólicos, ardores, distensión, plenitud, constricción y dolorosos calambres por esta distensión. El paciente se queja de sentir el estómago como si estuviese en carne viva. Esta sensación es descrita como un escozor, a veces por haber ingerido alimentos, a veces por beber agua fría. Carbobeg ha curado ulceración del estómago. Es una medicina de acción profunda, apta para solucionar todos los trastornos estomacales, como ser los causados por comer alimentos no digeribles, pastel de carne, alimentos demasiado sazonados. En Carbobeg el hígado, como todos los demás órganos, adquiere un estado de embotamiento y pereza. Se agranda el sistema porta, queda atracado, y por ello se desarrollan hemorroides. Dolor y distensión en la región hepática. Sensibilidad y ardores en el hígado, acompañados por un abotagamiento del estómago y los intestinos. Una sensación de tensión en la región del hígado. La zona se siente tirante, como si estuviese demasiado apretada. Hay dolores opresivos en el hígado, y este resulta sensible al tacto. Mucho de lo que he dicho respecto de la flatulencia y plenitud del estómago se aplica también en el abdomen. Puede indicarse Carbobeg en formas graves de fiebre, como en la septicemia, cuando existe una marcada dolencia timpánica con diarrea, hemorragias, distensión y flatulencia. Escapa un flato extremadamente pútrido que hace que el paciente sea muy ofensivo. Un llamativo síntoma abdominal de Carbobeg es que el flato se forma aquí y allá en el intestino, como si estuviera en un bulto. Flato retenido. Una constricción del intestino lo retiene en un sitio, de modo que se lo siente como un bulto o un tumor que finalmente desaparece. Cólico aquí y allá en el abdomen por causa del flato. Ardor en el abdomen. Cualquiera sea el inconveniente, en Carbobeg siempre hay ardor. La parte arde, se la siente llena. Queda ingurgitada y túrgida con la sangre. Diarrea, disentería, cólera, cuando hay una deposición sanguinolenta, acuosa. Cólera infantil. Deposición mezclada con mucus. Mucus acuoso mezclado con sangre. El niño queda aplastado por el agotamiento, con frío, palidez y dor frío. La nariz, cara y labios están enflaquecidos y macilentos. Con todos los inconvenientes diarreicos, Carbobeg es indicado por la postración, tanto o más que por las deposiciones. En la diarrea de Carbobeg todas las deposiciones, cualquiera sea su tipo, son pútridas, con flatulencia también pútrida. Cuanto más mucus liviano, sangriento o oscuro haya, mejor será el remedio indicado. Picazón, ardor y aspereza del ano y sus alrededores, son firmes características de Carbobeg. Dolores, en todos los estados diarreicos al presionar sobre el abdomen. En los niños hay excoriación alrededor del ano. Las partes están coloradas, ásperas y sangrantes, y pican. Picazón del ano en los adultos. Ulceración de los intestinos. Esta tendencia a la ulceración de las mucosas está acorde con el carácter del remedio. Siempre que hay mucosas puede haber ulceración. Aspecto de aftosa. Ulceración de las glándulas de Peyer. El paciente yace en la cama y de él mana involuntariamente un líquido liviano y sanguinolento, como suero con sangre. Antigua dolencia catarral de la vejiga, en que la orina contiene mucus, especialmente en gente vieja, con cara, extremidades y sudor fríos. Supresión de la orina. Existe debilidad y relajamiento en los órganos, tanto masculinos como femeninos. Los órganos masculinos cuelgan. Relajamiento de la genitalia. Genitales fríos y transpirados. Los líquidos escapan involuntariamente. En la mujer el relajamiento se manifiesta con una sensación de tirantez hacia abajo. Caída del útero como si las partes internas fueran a escapársele. El útero cae de tal forma que la paciente no puede permanecer de pie. Todos los órganos internos parecen pesados y cuelgan. Otra firme característica de Carbobeg es la hemorragia oscura que emana del útero. No es tanto una hemorragia copiosa, borbotante el remedio también la tiene, sino una hemorragia que emana. El flujo menstrual sigue manando casi desde un periodo hasta el otro. La sangre es pútrida y oscura, casi negra, con pequeños coágulos y con ella se escapa considerable suero. En el texto dice: Metrorragia por agonía uterina. Atonía es un buen nombre para esta afección. Falta de tono. Relajamiento. Debilidad del tejido. La atonía se encuentra siempre en la constitución carbovet. Los músculos están cansados, todo el ser se halla cansado y relajado. Es un contraste a los borbotones hallados en Belladona, Ipecac, Secale y Amamelis, en que la sangre escapa tumultuosamente, seguidos por una contracción del útero, porque existe mayor o menor tonicidad en relación con este. En carbovet, ya sea en relación con el embarazo o con la menstruación, o en una hemorragia incidental, el útero no se contrae. Subinvolución por simple atonía. Sin contracción. Sin tonicidad. Debilidad y relajamiento. Después de la menstruación, el embarazo y los varios malestares a que está sujeta la mujer, hay un periodo de debilidad que carbovet muchas veces mejora. Cuando hay placenta retenida, con escasa hemorragia, apenas una exudación sin tendencia a un borboteo de sangre, el médico recuerda que a lo largo de todo su embarazo y el parto ha habido pereza y lentitud en los dolores, y dice: ¿por qué no pensé en carbovet antes? La mujer necesitó carbovet durante un mes. Se le administra una dosis y antes que el médico tenga tiempo de pensar en ello, el útero expulsará aquella placenta y acomodará las cosas tan bien que no será necesaria la intervención mecánica que de otra manera pudo haberse necesitado. En estos días oímos hablar tanto de este entrometido parterismo, este culetaje, y de hacer esto o lo otro, que el médico homeópata queda disgustado. Como si esas partes no fueran producidas por la naturaleza y no pudiesen atenderse por sí mismas. Como si tuviesen que ser barridas y jeringadas estas inyecciones, bicloruro, etc., para mantener a la mujer al margen de los gérmenes son todas tonterías. Si se mantiene un estado de orden no hay gérmenes. Un médico homeópata puede tratar centenares de estos casos sin tener inconvenientes. Si comprende clara y oportunamente qué remedio necesita la mujer no habrá casos malos. Estos se arreglarán solos. Las contracciones irregulares que provocan estados anormales se evitan todas si la mujer es puesta en orden antes de entrar en el parto. Carbovet es una de las medicinas que preparan bien a una mujer para el parto, es decir, que los síntomas que reclaman carbovet se hacen presentes muchas veces en tales dolencias. Ella está muchas veces aplastada, relajada y cansada. El embarazo trae consigo muchas afecciones inusuales. Tenemos las náuseas en el embarazo, la flatulencia, lo ofensivo, la debilidad, las venas agrandadas. Les dirán a ustedes que la dilatación de las venas de los miembros inferiores es por la presión, pero generalmente no se debe a la presión sino a la debilidad de las venas mismas. Supresión de la leche. Postración o gran debilidad por amamantar. No es natural que una mujer sana quede postrada por amamantar a su hijo. Le pasa eso porque está enferma. Estaba en estado de debilidad antes de empezar a amamantar y la debilidad debe ser corregida con un remedio adecuado. Entonces podrá producir leche y alimentar a su hijo sin sentir la falta de la misma. Es lo normal. Carbovet. Es un amigo de la mujer y de sus retoños. Les sorprenderá, tras 10 años de práctica homeopática verdadera, tener tan pocos bebés deformes. Que todos hayan crecido y prosperado. Que sus pequeños defectos y deformidades hayan sido superados y que sean más hermosos que la mayoría de los niños, por haber sido mantenidos en orden. El médico lo vigila y estudia, y le da alguna pequeña medicina de vez en cuando, que la madre sospecha que es azúcar, para conservar la parte buena del bebé. La madre no necesita saber que se trata de una medicina, ni que pasa nada con el niño. De manera que el médico vigila el desarrollo del pequeño y lo ayuda a crecer alejado de toda tendencia insana. Los niños que crecen con el cuidado del médico homeópata no sufren tuberculosis o enfermedad de Bright. Progresan todos en orden y morirán de viejos, o se verán desastrados naturalmente por el cuidado de los negocios. No se herrumbrarán. Es obligación del médico vigilar a los pequeños. Salvarlos de sus herencias y de sus tendencias declinantes es la principal labor de su vida. Vale la pena vivir para ello. Cuando vemos aparecer esas tendencias en los niños, no debemos insinuar que se deben al padre o a la madre. Sería simplemente ofensivo y no haría ningún bien. El conocimiento del médico sobre lo que hace le corresponde a él solo, y también a él le corresponde el sentirse confortado. No tiene por qué esperar que alguien aprecie lo que él ha hecho o lo que él ha evitado. En general, el médico que desea elogios y agradecimiento por lo que ha hecho, no tiene conciencia. El médico noble, recto, sincero, trabaja por la noche, en la oscuridad, tranquilamente. No busca los elogios. Así hace cuando es llamado a la casa del enfermo y cuando los miembros de la familia le llevan a los pequeños a su consultorio. De esta manera los niños pueden ser estudiados y sus síntomas observados e investigados. Cuando la madre trae a su hijo, esperando una medicina, puede saber que éste recibe medicina. Pero cuando no pide medicinas, déjesela sospechar que el párvulo está ingiriendo azúcar, de modo que el médico pueda ganarse su lado bueno. Es suficiente. En Carbobet la voz refleja muchos síntomas. He descrito algunos de ellos al ocuparme de la coriza. Expliqué cómo la cosa empieza en la nariz y se desplaza a la garganta, a la laringe y al pecho. Ahora bien, muchos de los malestares a la laringe empiezan con un resfrío de nariz, que finalmente se radica en forma permanente en la laringe y de esa manera evidenciamos los casos Carbobet. Solo ocasionalmente el resfrío Carbobet se instala primero en la laringe. Por lo general se desplaza a través de la nariz. La mayoría de los remedios tienen un lugar favorito para empezar un resfrío. Por ejemplo, la mayoría de los resfríos Phosphorus empiezan en el pecho o la laringe. No es así con Carbobet. Su resfrío por lo común empieza en la nariz, con una coriza, y la laringe es simplemente uno de los lugares de detención. Si el resfrío Carbobet baja al pecho puede terminar en los bronquios. Es un lugar favorito para su asentamiento, y da la impresión de que fuera a permanecer allí. Debilidad en la laringe por conversar. Laringe cansada de los oradores y cantores, y en la gente débil, relajada la ronquera se presenta al atardecer. La laringe puede hallarse muy bien por la mañana, pero tan pronto llega el atardecer, la voz se pone ronca. En las formas más graves, el paciente puede encontrarse sin voz a la mañana siguiente, pero la ronquera del atardecer es más característica. Ronquera y aspereza al atardecer. Aspereza de la laringe al toser. Habrá quienes dirán que es un ardor, otros que es una aspereza. Aspereza en la laringe y en la tráquea al toser. Una ininterrumpida formación de mucus en la laringe, que le hace carraspear al toser para expulsarlo. Vemos la misma tendencia a la debilidad en las mucosas. Sin tendencia a mejorar o recuperarse. Va de mal en peor, con una afección catarral en la laringe y la tráquea. Ronquera y aspereza por hablar, peor por la tarde y al atardecer. Está obligado a aclararse la garganta tantas veces al caer el día que la misma queda áspera y dolorida. Permítanme decirles otra cosa sobre la materia médica. La mayoría de quienes hacían las experiencias eran legos, por lo que aparece cierta confusión de términos en esas pruebas. Deben verla los médicos. Irritación en la garganta por toser casi siempre significa irritación en la laringe, aunque el autor de la prueba dijo garganta. Ahora bien, aquí hay una expresión, obligado a aclararse la garganta tantas veces al caer el día que la misma queda áspera y dolorida. El aclararse la garganta no le hará doler la laringe. El rasparse la garganta no le raspa la laringe. Pero él está obligado a aclararse la laringe tan a menudo que siente la parte áspera. Dolor ulceroso en la laringe, que le raspa y donde siente cosquilleo. Irritación de la laringe que lo hace estornudar. Tisis laringítica. Esta afección catarral y la falta de recuperación en la laringe siguen durante tanto tiempo que nace la tuberculosis. Carbobet es una de las mayores medicinas de que disponemos al comienzo de la tos convulsa. En esta tos encontramos todas las náuseas, vómitos y enrojecimiento de la cara que presenta la tos convulsa. Se trata de uno de nuestros mejores medicamentos cuando el caso es confuso. Cuando la tos no indica remedio alguno o si permanece en un estado parcialmente desarrollado. En tales casos, una dosis de Carbobet mejorará mucho las cosas, y casos menores de tos convulsa pueden ser eliminados en pocos días. Cuando el medicamento no cura permanentemente, resalta más claramente los síntomas que indican otro remedio. La mayoría de los casos de tos convulsa al cuidado de un médico homeópata mejoran en una semana o 10 días con un remedio cuidadosamente elegido. Si se los deja seguir, continúan durante largo tiempo, aumentando gradualmente en 6 semanas, y luego declinan según el tiempo. Si acontecen durante el otoño, la tos puede persistir todo el invierno. De modo que la tos convulsa ofrece una oportunidad para que el médico homeópata demuestre que en la homeopatía hay algo. El paciente Carbobet sufre mucho las dificultades en la respiración. Sofocación. No puede acostarse. Sensación de debilidad en el pecho, como si no pudiese respirar. A veces se debe a debilidad cardíaca y a veces a bloqueo del pecho. Esto último es más común. En algunos casos la dificultad es asmática. El remedio cura el asma. Podemos ver al paciente sostenido en una silla junto a una ventana abierta, o quizá cerca de algunos miembros de su familia que le dan todo el aire posible. Tiene la cara fría, la nariz enflaquecida, las extremidades también frías y está pálido como un muerto. Póngasele la mano frente a la boca y se sentirá un aliento frío. Este es ofensivo, pútrido. Las extremidades están frías junto al cuerpo. No solo las manos, sino todas las extremidades superiores. Y no solamente los pies, sino también las piernas cerca del cuerpo. Solo el cuerpo siente calor. Hasta la piel está fría. Carbobet tiene una tos ruidosa con arcadas y vómitos. Una tos matutina, con mucho ruido en el pecho. Este está lleno de mucus y al tratar de expectorar el paciente tose y sufre náuseas, o tose y vomita. En cualquier momento del día y por causa de los mucus en el pecho, puede producirse una tos peculiar con ahogos, náuseas y arcadas. No puede desprenderse de él. Es tenaz, purulento, amarillo y espeso. Vitalidad muy reducida. Gran relajamiento. Personas desgastadas por la tos o por el esfuerzo permanente. Postración. Catarro del pecho, con copiosa expectoración. Ocasionalmente se produce una tos dura, seca, perruna, pero finalmente y tras toser prolongadamente, la misma empieza a aflojar y el paciente despide una gran cantidad de mucus. Una tos seca, perruna, y sin embargo hay ruido en el pecho y la tos no parece llevarle alivio alguno. El paciente parece agotarse al toser, transpira y se ahoga. Parece como si estuviera por sofocarse con la tos. Finalmente consigue hacer salir algo de mucus y con ello sigue, una tras otra, purulentas expectoraciones. Frecuentes ataques de tos espasmódica en violentos paroxismos, las que duran varios minutos, a veces hasta una hora. Sudor frío, la cara con aspecto de frío y enflaquecimiento. Esto aumenta a medida que el paciente entra en el paroxismo de la tos. La cara está macilenta, tanta es la molestia que le ocasionan esos paroxismos. Este estado se encuentra en viejos casos de tisis en avanzada etapa, cuando ya son incurables. En tales circunstancias, Carbobet ofrece un excelente paliativo. Parece fortalecer los músculos del pecho, de modo que el paciente pueda expectorar mejor. Mitiga la tos, arcadas y vómitos y disnea se ven aliviados y el paciente mejora momentáneamente. Es un maravilloso paliativo en muchas dolencias incurables, con disnea y debilidad en el pecho. En la enfermedad de Brick, en la tisis, y en afecciones cancerosas, Carbobet detiene los síntomas violentos y los mitiga mucho. Este remedio es adecuado para comienzo de la tos convulsa. Simplifica mucho el caso y a veces lo cura en unos pocos días. El paciente tose hasta que le duele el pecho como si lo hubieran golpeado. Durante toda la noche tiene paroxismos de tos. Duerme en medio de un paroxismo de tos, como la chesis. Se levanta del lecho tosiendo, con arcadas, transpiración y sofocación. Queda 2 o 3 horas sin paroxismo pero luego cae en uno que le dura una hora. Tiene 2 o 3 fuertes paroxismos de tos durante la noche. El paciente empieza a sentir que va llegando, oye el ruido al respirar y sabe que no tardará mucho en tener que afrontar momentos difíciles. Sigue una y otra vez, hasta el fin de su vida, con casos asmáticos. La verdadera asma húmeda ataca a personas que sufren contracciones en los pequeños bronquios de modo que aún en el mejor de los casos hay silbiditos en el pecho. Cada vez que esos pacientes se resfrían, su silbido aumenta. Expectoran mucus, al principio copioso, luego endurecido y finalmente purulento. Durante todo esto hay una gran disnea asmática. Carbobet es un remedio excelente en todos esos casos de asma en que lo corto del aliento es tan marcado que hay solamente una oxidación parcial, a consecuencia de la cual sufre mucho el dolor de cabeza occipital y desea ser abanicado. Casos antiguos con recidiva. Cada vez que aparece una temporada de calor húmedo, se hace sentir su asma. Es común que el asma Carbobet aparezca de noche. El paciente va a la cama sin advertencia alguna de un próximo ataque. Se limita a decir no me gusta el tiempo, y se levanta con asma. Se levanta sofocado, salta de la cama y se acerca a la ventana o pide ser abanicado. El Carbobet es requerido en viejos casos de neumonía mal curados, con un resto de bronquitis. En casos en que ha habido hepatización no debidamente aclarada, y hay sitios afectados en los pulmones y bronquios, con debilidad en el pecho. Debilidad del pecho al toser. Siente que no tiene fuerza suficiente en los músculos del pecho para lanzar una buena tos o para ayudarlo a respirar. Neumonía, tercera etapa, con expectoración fétida, aliento frío, sudor frío, deseo de ser abanicado. Amenaza de parálisis de los pulmones. Esta es una combinación de estados clínicos que el remedio cubre muy bien. Algunas veces estos casos asmáticos continúan por un tiempo, y entonces se produce una infiltración de un tubérculo. Si se le puede administrar temprano el Carbobet, impedirá la infiltración. Hay dolor y ardor en el pecho. Ardor en los pulmones, en los costados del pecho. Ardores al toser y detrás del esternón todo a lo largo de la tráquea. Ardores agravados por la tos. Una sensación de aspereza hasta cuando se respira. El paciente siente un peso sobre el pecho, una opresión, un gran peso. Son estas varias de las palabras que él usa, todas descriptivas de lo mismo. El corazón sufre abundantes inconvenientes. Parece estar luchando. Naturalmente, es el lado venoso del corazón el que atraviesa dificultades. Las venas están ingurgitadas. Es una dolencia venosa de todo el paciente. Las venas realizan su labor con gran dificultad. Un estado de relajamiento, de lucha, y hay orgasmos de sangre, descrito por algunos autores como orgasmo, por otros como una acción tumultuosa del corazón que se siente en todo el cuerpo. La pulsación se siente también en todo el cuerpo. Olas de calor que suben y terminan en un sudor. Adecuado a veces para mujeres en la menopausia. Especialmente indicado para gente de edad. Los malestares de Carbovet atacan a gente joven que se halla débil. Como si fuera una vejez prematura en personas de mediana edad. O quebrantada, que naturalmente corresponde a la vejez. Es muy reconfortante para el paciente de edad con venas dilatadas, plenitud en las venas y frío en las extremidades. Manan sangre, tienen palpitaciones, acción tumultuosa del corazón. Las palpitaciones se hacen sentir como una gran máquina, sacudiendo a todo el cuerpo. El pulso es casi imperceptible. Parecería que el volumen de sangre tuviese que ser tremendo, pero no es así. Debilidad de todo el sistema vascular. Pulso irregular, intermitente, frecuente. La sangre se estanca en los capilares. Entorpecimiento total. Inminente parálisis del corazón. Con él se siente una desagradable sensación de ansiedad en el pecho, en la región del corazón, como si estuviera por morirse, o estuviera por suceder algo. Siente esa acción tumultuosa y se cansa con ella. Al tratar el remedio he hablado tanto respecto a los miembros, su frialdad y el sudor frío, que he considerado prácticamente la mayor parte de los síntomas que corresponden a las extremidades. Carbovet es un remedio excelente para el desorden constitucional general en que hay úlceras varicosas indolentes en los miembros inferiores, las piernas arriba de los talones. En estas úlceras no existe actividad. Delgada secreción acuosa, o bien es gruesa, sanguinolenta o icorosa. Ardor en las úlceras indolentes. Úlceras varicosas. Hinchazón de los miembros. Estado gangrenoso por causa de la circulación extremadamente débil. Afección gangrenosa como la que tienen los viejos, gangrena senil. Los miembros se marchitan. Los dedos de los pies y las partes inferiores se marchitan y adquieren un aspecto oscuro. En ellos aparecen ampollas y de ellas mana un líquido acuoso y sanguinolento. Ardores como de fuego. Pérdidas de la sensibilidad. Dureza de las articulaciones y desprendimiento de la piel entre los dedos de los pies. Entumecimiento en el miembro sobre el que se apoya. Si el paciente se apoya sobre el lado derecho, se entumece el brazo derecho. La circulación en esa parte es tan débil que si existe cualquier presión esa parte se entumece. La superficie está fría. También lo están las extremidades. El paciente está indolente, débil y siempre cansado, con aversión al trabajo mental y físico. Cualquier esfuerzo le provoca la sensación de que estuviera por desvanecerse o caer en colapso. Al dormir se abundan en él los sueños. Se despierta con disnea, con frío en las extremidades, especialmente en las rodillas. Las piernas se le estiran durante el sueño. No se siente descansado después de haber dormido. Los sueños que tiene son del tipo de los que la generalidad de estos pacientes tienen cuando el remedio actúa tan violentamente sobre las venas, sobre la parte basilar del cerebro y sobre el sistema de la voluntad. Son terribles. Sueña con incendios, con ladrones, cosas horribles y temerosas. Ansiedad, inquietud y congestión en la cabeza que le impiden dormir. Oleadas de sangre a la cabeza, siente calor en la cabeza pero frío en las manos y en la piel. Sufre como un ardor en la parte inferior del pecho, pero en la parte externa del mismo la siente fría al contacto con la mano. Lo mismo sucede con el abdomen. La sensación de calor y ardores internos, con frío externo, es una característica común de Carbovet. La fiebre es intensa. Tiene un rigor violento o escalofrío. Naturalmente, durante este el paciente siente frío, pero existe una extraña característica. Desea agua fría durante el escalofrío y cuando llega a la fiebre no siente sed. Es común que los pacientes tengan sed cuando la fiebre los acalora. Y cuando sienten frío no piden agua. Es corriente que no deseen agua durante la transpiración. Pero en este paciente se observa frío, y hasta durante los escalofríos, a veces, un sudor frío y observamos como algo peculiar que beba tanta agua fría. Es algo extraño, poco común. He ahí una de las firmes características de los estados febriles de Carbovet. Con el escalofrío de este remedio, un lado del cuerpo se siente frecuentemente en su estado natural de calor, es decir, naturalmente caliente, en tanto que el otro lado está frío. Escalofrío unilateral. Escalofrío con el cuerpo helado. Con mucha sed. Transpira fácilmente, en especial en la cabeza y la cara. Sudores agotadores por la noche o la mañana, profusos, pútridos o agrios. Formas graves de fiebre como la amarilla y un tipo muy grave de tifus y fiebres tifoideas. Después de haber declinado algo la fiebre, el paciente tiene prolongados ataques de frío con falta de reacción. No parece reanimarse. Tiene frío en las rodillas, en el aliento, en el sudor, una especie de debilidad paralítica. Aspecto cadavérico de la cara. Cara cianótica. Frío en las extremidades. Fiebre amarilla en su última etapa, la de la hemorragia, con gran palidez en la cara. Violento dolor de cabeza, temblores en el cuerpo, colapso con respiración fría, el sudor y la nariz fríos. Nariz y cara enflaquecidas. Poderes vitales muy bajos, dicen mucho sobre la historia de Carbovet. Falta de reacción tras algún ataque violento, algún fuerte shock, algún profundo sufrimiento. En personas débiles, que aflojan fácilmente, con disnea, frío, sudor copioso, agotamiento, colapso y aspecto cadavérico, debe administrarse Carbovet. Carbovet está indicado para después del shock quirúrgico, cuando el paciente va al colapso y afronta el peligro de muerte a raíz del shock de la operación. Esto es antes de que se produzca la inflamación, pues no hay suficiente vitalidad para provocar la inflamación. El corazón está demasiado débil para establecer la reacción suficiente para una inflamación. Pero si no se produce la reacción, Carbovet es uno de nuestros remedios más importantes.